Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ignacio, tengo 2 años. Está buena hora para escuchar la de arroz. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con angelitos de poli.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! Ignacio, eres un tío, macho. Tú de mayor trabajas en la radio con el morro que tienes, seguro. Y lo de Angelito Expósito, que eso encima es de tu cosecha, maravilloso. Gracias, Ignacio, eres un tío grande. Terminamos semana, vaya semanita, con 3 focos informativos. Los indultos a los condenados del Procés, la relajación de las medidas de alarma contra la COVID y los precios de la energía. Sobre esto último, ¿te imaginas que con la luz a este precio y con la gasolina disparada estuviera gobernando el PP en vez de la coalición PSOE-Podemos? ¿Te imaginas el nivel de protestas y manifestaciones? Por orden de aparición, el martes el gobierno aprobó los indultos a los golpistas del 1 de octubre. El miércoles salieron ya camino de las respectivas verbenas de San Juan. Más allá de las dudas y de los futuribles, más allá de las humillaciones y el recochineo del independentismo catalán hacia el resto de España, más allá de todo lo que nos quede por ver, escucha esto, pero antes te explico. José Luis Ábalos, en la SER, Cataluña. Le preguntan por las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra los indultados por malversación, o sea, condenados por corrupción con dinero público, con tu dinero y el mío. Bueno, pues Ábalos, ministro y número 2 de Pedro Sánchez, suelta esto.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí. Y por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino.
¿Es consciente este hombre de lo que dice? Ya estábamos acostumbrados a las cursilerías de su persona, a las cosas incomprensibles de María Jesús Montero. Pero ¿se puede decir que el Tribunal de Cuentas es una piedra en el camino por querer recuperar el dinero dilapidado en el Procés? ¿Estamos locos? ¿También les vamos a perdonar el dinero? Ábalos, ya sabemos que el UGT de Andalucía no ha devuelto 1 euro de sus juergas y que lo de los puticlus de la FAFE tampoco, ni los de los ERE. ¿Les indultamos también? ¿Les pagamos las juergas y las prostitutas como a los condenados del Procés les pagamos el golpe de Estado contra nosotros mismos? ¿Piedrecitas en el camino? ¿En el camino de qué, Ábalos? ¿En el camino del Procés para la independencia? Porque han dicho que lo volverán a hacer, ¿eh? De verdad, cosas veredes no. Cosas oyeres que te helarán el cerebro. Segundo tema. A partir de mañana las mascarillas no serán obligatorias en el exterior. Y digo yo, primero, después de lo que hemos vivido y de los que han muerto, ¿de verdad no podemos soportar las mascarillas? ¿Es para tanto? 2. Ponte en el lugar de un policía local. ¿Cómo demonios van a controlar el 1.5 metros de distancia y que llevemos una mascarilla en el bolsillo? Y 3. El gobierno nos pone el capote y entramos a saco. Nos quitan la mascarilla y los empresarios del círculo de economía aplaudiendo a su persona. ¡Bien! Y aún nos siguen mintiendo con el número de muertos por COVID en España. Rondaremos los 120.000 muertos por la pandemia y ya se nos han olvidado con la broma esta de quitarse la mascarilla en el exterior. Bueno, y me quedan los precios de la energía, el caramelo de la rebaja del IVA en el recibo de la luz y otra mentira ahora para el sector de las peluquerías. 1. La gasolina o el gasoil han subido un 20% en los últimos 20 meses. Si te costaba 60 euros llenar el depósito, hoy te cuesta 72. ¿Te imaginas los camioneros, transportistas, repartidores autónomos, los agricultores? ¿Estos también son casta de millonarios? PSOE y Podemos prometieron en campaña electoral rebajar el IVA de las peluquerías del 21 al 10%. Otra mentira, porque va a ser que no. Hoy la presidenta del Senado, Manu Militari, dice que eso no vale. Tu peluquera de toda la vida también es casta y millonaria. Y 3, sobre el IVA en el recibo de la electricidad. Dicen, ya veremos, que en un recibo medio se notará 7 u 8 euros. Lo que no dicen es que ha subido 40 en los últimos meses. Pero ojo, quedan fuera la hostelería, industrias y fábricas, porque lógicamente tienen más potencia contratada. Y porque lógicamente también no pueden aprovecharse de las franjas horarias. Aviso, prepárate para el palo. Si eres hostelero, agricultor con un motor de riego y un tractor, que sepas que eres casta empresarial, eres rico, que lo sepas, aunque tengas el culo pelado de conducir la camioneta y las manos destrozadas de trabajar. Igual que quien yo me sé, por cierto. Ah, y mi postdata. Te recuerdo lo dicho esta mañana por el ministro Ábalos sobre el Tribunal de Cuentas por querer recuperar la pasta malversada y corrompida por los indultados del proceso. Escucha.
Sabíamos que todos estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí. Y por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino.
Les van a perdonar la pasta, y si no, al tiempo. Consejo, ante el IRPF, cuyo plazo termina la semana que viene, o el IVA de este trimestre. Cuando te llame Hacienda, por retraso o por impago, diles que, por favor, al inspector de Hacienda le dices, hombre, no ponga piedras en mi camino.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 25 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Exteriores intenta agilizar la repatriación de los restos mortales de la cooperante española asesinada en Etiopía.
María Hernández, 35 años, madrileña, iba con dos compañeros de Médicos Sin Fronteras que también han sido asesinados. Sus cuerpos han sido hallados cerca del coche en el que viajaba en la región de Tigray, escenario ahora de continuos conflictos bélicos en Etiopía.
Pendientes también hasta ahora de un ataque en la ciudad de Wurzburgo, en el estado de Baviera, en Alemania.
Al menos 3 personas han muerto a puñaladas y otras tantas han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad. El atacante ha sido detenido por la policía, que ha descartado la existencia de un segundo agresor.
Sanidad notifica casi 5.000 nuevos contagios, 13 muertos y subida de la incidencia acumulada a 95.
Los casos asociados a los viajes de estudios a Mallorca superan los 500. Hay más de 2.000 estudiantes en cuarentena. En Cataluña se investiga otro brote en chavales que viajaron a Menorca.
España recibirá la semana que viene más de 6 millones de vacunas, una cifra récord.
El gobierno mantiene que los objetivos se van a ir cumpliendo, pero recuerda que no se puede bajar la guardia, aunque a partir de mañana la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos. O sea, te dicen que no puedes bajar la guardia, pero que sí te puedes quitar la mascarilla, que es lo mismo que decir, baja la guardia y quítate la mascarilla. Bueno, pues tampoco. Más.
Ante la entrada en vigor hoy mismo de la ley de la eutanasia, los médicos aseguran que no están preparados.
España se convierte en el séptimo país del mundo y cuarto de Europa en legalizar esta práctica, que formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. La mayoría de comunidades no tienen constituidas sus comisiones de garantía, que son los órganos encargados de supervisar cada caso y autorizarlo.
La Unión Europea llega a un acuerdo provisional para reformar la PAC.
Las propuestas de las distintas instituciones deben ser aprobadas por los Estados miembros. La nueva Política Agraria Común, la PAC, apuesta por un sistema más sostenible y menor apoyo a las explotaciones agrícolas más pequeñas.
Sube el gasto en pensiones en junio un 3,22% hasta los 10.180 millones de euros.
Más de la mitad fueron de jubilación, seguidas la viudedad e incapacidad. La pensión media se sitúa en 1.033 euros al mes, un 2% más que hace un año. Y hay una diferencia de algo más de 400 euros entre hombres y mujeres.
Suben a 4 los muertos y a 159 los desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Miami.
Más de un centenar han sido hallados con vida. El edificio tenía 136 apartamentos, de los que 55 literalmente se derrumbaron. Había pasado una inspección hace poco y aún se tardará en averiguar la razón fundamental del desplome completo de una de sus alas.
Entra en vigor la nueva ley de infancia. Permite suspender el régimen de visitas de los presuntos maltratadores en casos de violencia de género.
Habrá más tiempo para denunciar los abusos a menores. La prescripción del delito empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años y no 18, como hasta ahora. Los menores de 14 solo tendrán que declarar en los tribunales una vez durante toda la investigación.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el esboxeador Poli Díaz.
Lo ha decretado un juzgado canario que le considera presunto autor de un delito de maltrato habitual y de otros malos tratos en el ámbito familiar. También ha dictado una orden de protección a favor de su pareja. Sí, sí, fíjate. Poli Díaz, ¿te acuerdas? Prisión provisional por malos tratos.
Interior niega devoluciones en caliente en la crisis de Ceuta de mediados de mayo.
Fernando Grande Marlaska asegura que aquello no fue una crisis migratoria, sino fronteriza. Madre mía de mi vida. En fin, dice que los que volvieron a Marruecos lo hicieron conforme a la ley, bien de forma voluntaria o con los expedientes oportunos. Bien, con toda la humildad o con toda la corrección que se pueda, Fernando Grande Marlaska dice mentiras. Yo estaba allí y no es como dice el ministro del Interior. Grande Marlaska miente. Mamen, nos queda algo del deporte.
Pues sí, porque hoy hay jornada de descanso en la Eurocopa. Mañana comienzan los octavos de final. España empezará a preparar su partido del lunes frente a Croacia. En tenis, Pablo Carreño se ha quedado a las puertas de la final del ATP de Mallorca, perdido frente al ruso Medvedev. Y en ciclismo, mañana empieza el Tour de Francia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana sábado vamos a vivir una jornada completamente veraniega en todo el país, con cielos despejados y temperaturas en ascenso generalizado. Será el domingo cuando las nubes puedan entrar por el tercio norte del país, dejando lluvias en forma de tormentas fuertes en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y también puntos del norte de Aragón. Las temperaturas seguirán siendo elevadas y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta y también en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. El turismo empieza a levantar cabeza. Lo hace en ocasiones a base de reinventarse. Por cierto, lo que deberíamos hacer todos. Lo están haciendo los negocios del llamado turismo sostenible, una modalidad en la que las reservas han aumentado más de un 200% en lo que va de año. Marta Ruiz.
Sí, la pandemia favorece que se busquen destinos cercanos y ahí encaja bien el turismo sostenible. Se opta por hoteles pequeños, a menos de 70 kilómetros de distancia, de 3 o 4 estrellas, con fuentes de energía renovables y rutinas con poco impacto medioambiental. La oferta gastronómica local tiene un peso importante, pero ¿es más caro viajar de esta manera? Ferran está al frente de Nadiu Viajes, una agencia especializada de Badalona.
Un hotel de 500 habitaciones y vas en un autocar de 50 plazas, esto será más económico que ir a un hotelito de montaña o con un coche con 4 plazas. Pero es verdad que los servicios son muy distintos y no se pueden comparar.
Nos dice Ferran que tienen buenas perspectivas para el verano, pero que aún se nota la prudencia del viajero. Según el Observatorio de Ecoturismo, el sector facturó 24 millones de euros en 2019, el año previo a la pandemia.
El foco lo pone el que me debe una comida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Además, en un sitio caro. Antonio Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy ahorrando para ello. Cuenta con ello. Por supuesto, hay que cumplir la palabra
dada. Te estás haciendo el longis.
Nada de eso. Verás como sí. Verás cómo todo llega.
Oye, tengo que reconocer que hoy me ha sorprendido la propuesta de tema. Lo titulas Las vueltas que da la vida. No sé a qué te refieres, pero estoy convencido de que tienes razón.
Bueno, empiezo por decirte, Ángel, que no te voy a hablar del tema de la semana. Nada de indultos a los líderes independentistas.
Muchas gracias.
Pero sí te voy a hablar de peticiones de indultos, de recursos ante el Tribunal Supremo, de algunos de los líderes independentistas que han sido indultados, del juez Marchena, del ahora ministro del Interior Grande Marlaska, y de declaraciones que denunciaron en su día golpes de Estado encubiertos.
Y dices que no vas a hablar de los indultos del Procés.
Seguro que no.
A ver.
Verás, mira, hace unos 15 días... El 15 de junio se cumplieron 10 años de lo que se llamó aturar el Parlament, asediar el Parlamento. Brevemente, hay que recordar que al calor del 15M un grupo de manifestantes rodeó el Parlamento de Cataluña y no dejó entrar a nadie, a tal punto que el entonces presidente Artur Mas tuvo que llegar en helicóptero.
Sí, es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Mira, en la sesión se aprobaron unos presupuestos con los recortes sociales más brutales de la historia de Cataluña, propuestos por el entonces presidente Artur Mas, el mismo que al poco tiempo se hizo independentista.
Por cierto, en aquella época se llevaba bien con el gobierno del PP, todo hay que decir.
Efectivamente.
Oye, ayer conocimos que el Tribunal Constitucional ha confirmado las condenas de cárcel para 8 de los manifestantes de aquel día.
Así es, ha terminado el recorrido judicial después de dar muchas vueltas. ¿Preparado, Ángel?
Venga, vamos a dar vueltas.
Venga, pues coge papel y lápiz, que esto tiene más lío que una serie turca. Mira, en una primera sentencia, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados con el voto en contra de un magistrado. Cuentan las crónicas de la época que el juez conservador Grande Marlaska expresó su posición contraria a la absolución.
¡Joder, lo que da la vida! Efectivamente. Oye, ese Grande Marlaska, ¿es el mismo de ahora que miente con lo de las devoluciones en Ceuta?
El mismo, pero hay más. Un político catalán conservador fue clave colaborando con la Fiscalía para presentar el recurso ante el Tribunal Supremo. Este político calificó la sentencia absolutoria de despropósito y llegó a hablar de golpe de Estado encubierto y de que la jornada fue un festín de los violentos contra todo lo que veían con corbata. ¿Sabes el nombre de ese político?
No, sorpréndeme.
Jordi Turull,
¡hombre!,
te va a sonar. Uno de los indultados esta semana.
Madre mía.
El caso llegó al Tribunal Supremo y los testimonios de Jordi Turull y de Santi Vila fueron claves para que al final 8 manifestantes fueran condenados a 3 años de prisión. ¿Sabes qué juez fue el ponente de la sentencia?
Sí, me lo imagino. Marchena.
Marchena, el mismo que presidió el juicio del proceso.
Oye, por aquel entonces tendría toda la admiración de Jordi Turull, claro.
De Jordi Turull y de Artur Mas, que también se empeñó en que se les condenara. Y para terminar la historia, ¿sabes en qué situación se encuentran ahora los condenados?
Dime.
Pues mira, esperando a entrar en prisión para cumplir la condena de 3 años y pendientes del indulto que han solicitado. No me digas que la vida no da vueltas.
Hombre, pues si a los otros los sueltan sin solicitar el indulto, ¿tienes alguna duda de que estos van a salir? Venga, pues
imagino,
ahora acuérdate la cena y así hacemos...
Me imagino que sí, pero me gustaría conocer la opinión de Jordi Turull. Y pues cuando consideraba que la sentencia había sido un despropósito y cuando decía que había sido un golpe de Estado encubierto.
Parafraseando a Sánchez, hay momentos para el castigo y otros momentos para el indulto.
Yo me voy a ahorrar para la cena.
Venga, gracias.
Venga, abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Belén.
Ha comparecido Ángel desde Bruselas, donde ha vuelto a hablar sobre los indultos y ha insistido en que ahora es tiempo de perdón.
Hay momentos en los que lo útil es el castigo y hay otros momentos en los que lo útil es el perdón. Y ahora estamos en ese momento, en el momento del perdón.
Álvaro Gándara es el jefe de paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Estuvo aquí con nosotros, por cierto, en el tema del día hace un par de días.
Cuenta que no están listos los registros de objetores de conciencia. Casi ninguna comunidad ha puesto en marcha las comisiones que deben garantizar que al menos se aplique la eutanasia conforme a lo que dice la ley.
A mí me consta que en Madrid todavía no está formada. Y me consta que no va a dar tiempo a que se formen en algunas comunidades. Y si no está formada, no se puede aplicar la ley. Tampoco están los manuales de buenas prácticas.
Encarnación López es enfermera en cuidados paliativos precisamente del Hospital Laguna en Madrid.
De los 130.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos cada año en nuestro país, más de la mitad no tiene acceso a ellos.
Faltan todavía muchas unidades de cuidados paliativos. Se calcula que más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo tienen. Y es una pena que una persona muera mal, ¿no?, porque no tienen esas personas de referencia.
Pilar Fernández Montesinos, médico internista en Murcia.
Mañana sábado la mascarilla ya no será obligatoria en exteriores siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros. Aún así, la doctora sigue recomendando su uso principalmente en pacientes que padezcan patologías respiratorias.
Que tengan inmunosupresión, o sea, que tengan sus defensas bajas por algún tipo de tratamiento, ya sea por quimioterapia, radioterapia, tratamientos inmunosupresores por enfermedades autoinmunes. Todo este tipo de personas que son de riesgo, yo recomendaría que siguieran llevándola incluso en la calle.
Mauricio Carballeda dirige un hotel en Baleares, en Magaluf.
Es una de las zonas que más británicos visitan y visitarán ahora que las Islas Baleares pasan a ser zona verde según el semáforo del gobierno británico.
Cuando no se vende una cama está perdida, eso está claro. No se puede guardar, en perdido está, pero ahora tenemos tiempo, julio y agosto suelen ser siempre meses, los meses potentes, los meses fuertes, pues si fueron los meses buenos, algo recuperaremos. No volveremos de momento todavía al 2019, pero bueno, será un paso más a la recuperación.
Y el sonido musical, Lucas Colman.
Somos tan fugaces. prisa y prestar atención entre luces de neón y calles heladas. Los amantes kamikazes pierden el control.
Lucas Coleman, Freddy Leis, Morochos, Ganges son algunos de los nombres ángel que forman parte del gran elenco de artistas que se subirán a lo largo del mes de julio al escenario de El Patio de Mau, un espacio que surge del compromiso de Mau para generar encuentros de calidad y seguridad ante el coronavirus.
Están congelados, tú estás fosforescente y yo tan aturdido.
Gracias, Belén, te he mandado un mensaje.
Vale, voy.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Te digo que sí.
Vale.
Venga.
Vale.
A las cervezas, ¿eh?
Sí, ya.
Adiós.
Con el lado frío del pecho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si viviste la década de los 90, seguro que recuerdas aquellas imágenes de la guerra de los Balcanes. Aquella avenida de los francotiradores de Sarajevo. Las imágenes de los campos de concentración y la limpieza étnica. Bueno, pues hoy, 25 de junio, se cumplen 30 años del inicio de aquel conflicto. Una guerra terrible en la que se calcula que murieron entre 130 y 200.000 personas. Más que una guerra, fue una sucesión de guerras que condujeron a la desaparición de Yugoslavia. Aquel país, te recuerdo, que estaba formado por 6 repúblicas, a la vez diferentes grupos étnicos: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Si hacemos historia, al final de la Segunda Guerra Mundial surgió una Yugoslavia comunista con Tito a la cabeza. Él fue quien consiguió mantener una paz dictatorial hasta 1980, reprimiendo los movimientos separatistas. Al morir Tito, comenzaron las fricciones entre las distintas repúblicas y, claro, la tensión llegó al máximo cuando Slobodan Milosevic se convirtió en presidente de Serbia. Todo saltó por los aires.
Saldremos victoriosos, independientemente de que nuestros enemigos extranjeros se unan a los de dentro contra Serbia como lo hicieron en el pasado. Les decimos que no tenemos miedo de entrar en guerra.
La guerra tuvo muchos detonantes. Los principales fueron que Milosevic abolió la autonomía de Kosovo al ver el aumento de población albana, cuando siempre había sido un territorio con mayoría serbia. Y al ver esa deriva de Milosevic, en junio del 91, Croacia y Eslovenia declararon su independencia de Yugoslavia. Ahí empezó esa sucesión de guerras que básicamente enfrentó a Serbia contra todos. La guerra con Croacia duró 5 años, acabó en 1995 con la independencia de Croacia y dejó decenas de miles de muertos. Pero el conflicto más duro fue Bosnia, donde el ejército yugoslavo cometió crímenes de lesa humanidad. Crímenes como la matanza de Srebrenica, el único genocidio reconocido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1995, con la firma de los acuerdos de Dayton, se puso fin a la guerra entre Serbia y Bosnia. Pero los conflictos de los Balcanes no terminaron aún, y en 1998 estalló la última, la guerra de Kosovo. Dicen los que conocen la zona que las heridas aún no se han cerrado y que la convivencia es todavía difícil en algunas zonas. Y eso, a pesar de que hoy se cumplen 3 décadas, 30 años del inicio de la última gran guerra que se vivió en el corazón de Europa. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguís hablando de las mascarillas. Mañana no se usarán obligatoriamente el aire libre. Mecane.
Y nos dice Mariví que nadie debe olvidar que mañana el virus también va a estar y que podemos contagiarnos si no nos protegemos. También escribe Nacho que quitarnos la mascarilla es una buena noticia, más cerca de nuestra ansiada normalidad. Pero hay que seguir haciendo las cosas bien. Y vamos a escuchar también más opiniones sobre otros asuntos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Mire, a mí esta gente del independentismo me parecen los teleñecos de la tele. Lo que me ha dolido de verdad es el magreo que han tenido las víctimas del terrorismo con los etarras. Esa gente que tiene multitud de asesinatos, cómo les están trasladando y pasando de las víctimas completamente. Eso sí que me parece una catástrofe lo que ha pasado y lo que ha hecho este gobierno.
Y también estáis hablando sobre la ley de eutanasia que ya ha entrado en vigor. Nos dice Carmen que su madre estuvo ingresada hace unos meses. Solo tengo palabras de agradecimiento para los cuidados paliativos. Y también nos dice Pilar, España es uno de los pocos países que permite la eutanasia. ¿Alguien ha preguntado a los sanitarios si están preparados para afrontar esta situación?
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de periodismo. Ponemos la vista en el futuro, en los retos a los que nos enfrentamos, en los cambios que se han producido en la audiencia. Lo vamos a analizar con colegas como Sergio Martín, Fernando Jáuregui y Graciano Palomo, que ha publicado un libro sobre Iván Redondo, divertidísimo. Todas las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Deportes con Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te traigo de todo. Te traigo fútbol, automovilismo, motociclismo y ciclismo. Todo esto lo voy a contar a las 8:30, pero con un objetivo. Lunes, 6:00 p.m, Copenhague, tenemos que ganar a Croacia para meternos en cuartos.
Chupadito. Te espero, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Che, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Rey Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90€ al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esta semana en día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Manolo Lama.
Vive la Eurocopa en COPE.
Estar informado.
Joder, Lama, qué ganas tenía de estar nervioso ante un partido de fútbol, aunque queden tres días, ¿eh?
Bueno, yo pensaba que era porque me saludabas a mí. Bueno, no, tranquilo, que te voy a poner nervioso igual.
Venga.
Porque la cita es el próximo lunes 6 de la tarde, Copenhague, y jugamos contra los croatas. Lo lamentable es que más que hablar de fútbol, más que hablar de la victoria, más que hablar de la clasificación, seguimos hablando de Álvaro Morata, el futbolista del Atlético de Madrid cedido a la Juventus, que si marca porque marca, si no marca porque no marca, siempre es noticia. Ayer, en una deliciosa entrevista con Juanma Castaño, nos demostró en el partidazo que tiene el corazón roto cuando denunció públicamente las amenazas que está recibiendo por no marcar goles.
Entiendo que se me critique por no haber metido gol, soy el primero que lo sabe y lo reconoce, pero de ahí ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos, todas estas cosas, ¿sabes? Y luego cuando pasa alguna tragedia, todos seguramente hubieran puesto, no, este era buen chaval, era no sé qué, es así.
Lamentable, condenable y sin calificativos lo que ayer contaba en el partidazo de la COPE Álvaro Morata. Un Álvaro Morata, Munilla, que se emocionó, que se le saltaron las lágrimas porque ayer nos mostró la cara más humana del delantero de la Roja.
Manolo, Morata era ayer un chaval tocado, que necesitaba que la gente le entendiera, que empatice con él, que se ponga en su lugar, y lo de ayer la verdad que sonó a petición de ayuda y petición de comprensión. Necesitaba explicarse y por eso vino al partidazo de COPE.
Tengo dos opciones, o estar callado o venir aquí a intentar explicarme.
Quería explicar cómo se siente y también esa polémica frase después del partido ante Polonia, cuando dijo que la gente opine lo que quiera, que aquí opinar es gratis y que le ha pasado factura.
La gente ve, no, este chico es un chulo, este chico está sin dormir 9 horas después de ese partido y está enfadado porque ha tenido una ocasión y España no ha podido ganar.
Hablaba de las amenazas a su familia, que es lo que más le duele, pero también de las burlas que han llegado incluso ante sus hijos. Y aunque dice que hace por no ver ni escuchar, es evidente que le llega todo.
He tenido que meter mi teléfono cada vez que llego en la habitación, mi teléfono a otro sitio. Cualquier cosa que abra, cualquier cosa que no quiera ver, o me lo han mandado, o...
¿Te jode verte en todo esto, memes y todo esto que están haciendo, te está haciendo daño?
No, eso me da igual. Lo que me molesta es que lo tenga que decir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Les han dicho algo?
Sí, normal.
¿Qué les han dicho?
De todo.
Y así que en medio de todo esto, Manolo, agradece todavía más el apoyo de Luis Enrique y del equipo, las llamadas de Casillas, de Raúl o de Pepe Reina, o la labor del psicólogo de la selección, que le ayuda también con su miedo a los aviones. Y Morata deja al menos un mensaje positivo.
Estar mal. La vida me sonríe, estoy esperando a que me suelte carcajada, lo digo siempre.
Bueno, pues esperemos que la vida le sonríe y que devuelva esos insultos que ha recibido en las redes sociales con un par de chicharros para callar bocas. A ver, Roberto Morales, compañero de la agencia EFE, ¿tú crees que tiene razón en Morata para estar dolido por las críticas, por las condenas, por todo lo que se ha leído y escuchado estos últimos días?
Sí, claro, por supuesto que tiene razones. Yo creo que hay límites que no pueden sobrepasarse y contar, como hizo Álvaro anoche con Juanma, el dolor tan profundo que siente por todo lo que ha ocurrido, las amenazas, los insultos a sus niños, a su mujer, es vergonzoso, ¿no?, que ocurra eso en un partido de la selección. Nos invita a reflexionar a todos de lo que generamos. Yo creo que la prensa tiene que ser crítica en lo deportivo, porque condicionamos comportamientos y luego que el aficionado que acude al estadio, ya me parece insólito que piten a un jugador una fase final de un torneo, me parece tremendo, ya ni valoro los insultos a la familia. Da mucha pena todo, pero bueno, estamos en una sociedad que prefiere agotar su brillantez haciendo memes.
Morata seguro que va a ser noticia, pero ahora queremos conocer la última hora de La Roja, que pronto vuela para Dinamarca.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Hablamos de la selección española, la jornada de hoy, Miguel Ángel Díaz. ¿En qué ha consistido, qué han hecho los hombres de Luis Enrique?
Descansar, planificada jornada libre. Los futbolistas han bajado a Madrid desde la ciudad de fútbol de Las Rozas para comer en el restaurante Arde, muy cerquita de la sede de la cadena COPE. Mañana a las 7 a puerta cerrada van a volver a entrenarse. Recordemos que están todos bien, incluidos Eric García y también Azpilicueta, que acabaron algo acalambrados el partido ante Eslovaquia. España va a viajar el próximo domingo a Copenhague y si se derrota a Croacia el lunes viajarán directamente a San Petersburgo. Uno de los más risueños es Aymeric Laporte, titular en los tres primeros partidos. Además, ha marcado un gol, ha dicho en los canales oficiales de la federación que espera que vengan muchos más.
Estar aquí es un sueño, el meter un gol es aún más, poder participar a la victoria del equipo es impresionante y estoy muy contento por ello y espero que vengan muchos más.
Bueno, Elena, ¿cuál es la última hora de la selección croata? ¿Cuál es la última hora de los de Modric y compañía?
Los subcampeones del mundo están concentrados en un pueblecito pesquero de Croacia. Hoy también día libre. Será baja Lovren, está sancionado. Su lugar en el eje de la defensa lo va a ocupar Duje Kaletakar. Viajan el domingo por la mañana a Copenhague, donde van a entrenar en el Parken Stadium por la tarde y ofrecerán las ruedas de prensa Dalic, el seleccionador, y un futbolista todavía por determinar.
A ver, Guille Uzquiano, si analizamos a Croacia y analizamos a España, ¿en qué somos mejor que los croatas y en qué nos supera el equipo de Modric y compañía?
Bueno, a ver, España es mejor en juventud y por lo tanto en ritmo de juego e intensidad, ahí les tendríamos que ganar. Ellos además no tienen una gran defensa. Y Croacia es mejor que España, por supuesto, en experiencia y luego también creo que en calidad pura. Creo que España no tiene ni de lejos un jugador como Modric, por ejemplo.
Bueno, ya hemos contado el planning de la selección española, ahora queremos saber deportivamente qué tenemos para ese partido. ¿Va a haber novedades? ¿Va a haber rotaciones? ¿Se va a seguir apostando por Morata, Miguel Ángel?
Bueno, por Morata seguro. Yo creo que la línea de arriba va a ser la misma con Morata, con Sarabia y con Gerard Moreno. Podría repetir a Azpilicueta en el lateral derecho. Vamos a ver si repetimos con dos centrales zurdos. Y podría entrar incluso Marcos Llorente en la posición de interior. Un Álvaro Morata que dejó ayer más titulares, algunos deportivos. Por ejemplo, dice que España no es inferior a nadie. Firma ahora mismo no marcar ningún gol y que España sea campeona de Europa. Y además cree que algunos de sus compañeros pueden ser considerados estrella.
¿Tú crees que España está un pelín por debajo, un escalón por debajo de selecciones como Francia, como Portugal, como Alemania, a lo mejor?
No lo creo y está bien que no lo creamos. Tampoco que nos creamos que somos mejores que todos, porque tenemos muchas cosas que mejorar todavía, pero no tendría ningún sentido que pensáramos que somos inferiores a cualquiera para ir luego a jugártela tú a tú. Sí, también hay estrellas. Para mí Jordi Alba, Busquets, Gerard Moreno, Coque... Se ha pasado el juego en el Atleti ya.
Sí.
Para mí son estrellas. Y al final nosotros sabemos que nuestra fuerza está en el grupo. Los goles, pues ojalá no meta ningún gol más y seamos campeones de Europa. Te aseguro que sería el más feliz del mundo y que si lo tengo que firmar ahora lo firmo. O no jugar ni un minuto más.
España juega el lunes, pero mañana comienzan los partidos de octavos.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña. Porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana tenemos tiempo de juego y mañana tenemos dos partidos. Dos partidos que nos van a dejar a dos equipos ya en cuartos de final. La jornada la abre el encuentro entre Gales y Dinamarca. Un partido que se va a jugar a las 6 de la tarde en Ámsterdam. Ese partido lo va a narrar Manolo Oliveros. ¿Cuál es la última hora, Oli?
Sí, será a las 6 de la tarde en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Gales-Dinamarca. En Dinamarca, Kjaer, a pesar de haber estado bajo tratamiento de fisio estos días, apunta a titular en Gales. Ha hablado Gareth Bale, que ha dicho antes del entrenamiento de esta tarde que siempre somos los menos favoritos sobre el papel. Y Rod Page, su seleccionador, atención, seguidores del Madrid, ha dicho: es un profesional ejemplar, se cuida y tiene una familia. Es genial en el vestuario. Tiene un gran grupo de amigos aquí. Pero atención, Bale lleva 14 partidos sin marcar con Gales.
A ver, Fernando Evangelio, para ti, ¿quién es favorito en ese encuentro entre galeses y daneses?
Para mí la favorita en este enfrentamiento es Dinamarca porque es mejor equipo. Es verdad que País de Gales tiene a dos grandes estrellas, como son Gareth Bale y Aaron Ramsey, que además sus buenos momentos en la primera fase han llevado a su selección donde está ahora, pero es que Dinamarca, aparte de reponerse a lo de Eriksen, que ha sido un susto muy gordo, es una selección que colectivamente es mejor, juega mejor y para mí es favorita para llevarse los octavos de final.
Mañana la jornada la completa el partido que a las 9 de la noche se disputa en Londres entre Italia, una de las sensaciones de la Eurocopa, y Austria, el equipo de David Alaba. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
Sí, Manolo, en el estadio de Wembley, dirigido por el inglés Anthony Taylor, Italia es clara favorita, viene de hacer pleno de 3-3 en la fase de grupos y sin encajar un solo gol. Hay varias dudas en el 11. Chiellini hoy, buena noticia, se ha entrenado con el grupo y medita Roberto Mancini meter a Locatelli en lugar de Verratti, que venía de jugar, pero tal vez esté fatigado después de la lesión. Austria vive aún en esa nube de alegría y de euforia tras meterse por primera vez en octavos de final de la Eurocopa, y se quiere agarrar fuerte a dos líderes como David Alaba y Arnautovic para seguir haciendo historia. Interregue y Grilis hoy recibieron el alta médica.
Bueno, a todo esto, Evangelio, ¿se puede decir aquello de que Italia es invencible?
Esa es la tentación, pensar que Italia es invencible por la primera fase que le hemos visto y por el recorrido que lleva en el último año y medio o dos años, habiendo recuperado a Verratti, pues todavía mucho más. Además tiene enfrente a Austria, que no tiene experiencia en estas lides, pero es verdad también que a Italia no la hemos visto con el viento en contra, no la hemos visto pasar dificultades. Yo tengo curiosidad por saber qué va a ocurrir cuando llegue eso.
El partido estrella del tiempo de juego este fin de semana será el de las 9 de la noche del domingo en Sevilla, entre Bélgica y Portugal. Menudo partidazo, Oliva.
Sí, menudo partidazo, Manolo, hasta el punto de que ya se han agotado todas las entradas para el partido. La mayoría han caído en estas últimas horas en manos de nuestros vecinos, de los portugueses, que van a ser mayoría en la grada de la Cartuja frente a los 1000 belgas que se esperan. En lo deportivo, en Portugal, Semedo y Danilo, que se entrenaron con normalidad en el día de ayer después de los problemas físicos que tuvieron en el partido ante Francia, por tanto están disponibles los dos, y Roberto Martínez, el técnico y seleccionador de Bélgica, cuenta también con toda su plantilla. Roberto Martínez, que ha sido hoy protagonista del especial Eurocopa, y ha hablado así, ha analizado así a su selección.
Este grupo es una generación única, única en el fútbol belga, y hay un grado de implicación muy elevado. Y de ahí pues que el nivel que se ha dado tanto en el Mundial 2018 como los torneos entre medio, como la Nations League y ahora la Eurocopa, pues ha tenido un gran grado de algún aspecto que parece un equipo de club más que una selección.
Si te tuvieras que mojar, Marcos López, ¿a quién ves en cuartos, a Bélgica o a Portugal?
En cuartos de final veo a Portugal. Creo que es una selección compacta, con buenas individualidades y buen nivel colectivo. Han competido bien en la primera fase, quizás la segunda parte contra Alemania haya sido su momento más horrible, pero entre Bélgica y Portugal creo que favorita Portugal y con opciones de pasar. Una selección muy competitiva, que tácticamente tiene buen nivel y que no se lo va a poner fácil a los belgas.
La jornada del fin de semana aquí en el tiempo de juego de la COPE la completará el domingo a las 6 en Budapest el partido de los holandeses, que se verán las caras con la República Checa. ¿Con qué noticias, Gemma Santos?
Sí, en el Puskás Arena de Budapest y con arbitraje del ruso Sergei Karasev, para que te lo vayas apuntando. Holanda es la gran favorita, es la selección más goleadora del torneo. Manolo, tienen 8 goles a favor y ha ganado sus 3 encuentros de la fase de grupos. Y Chequia se metió en octavos como uno de los 4 mejores terceros. Fran de Boer no va a poder contar con Luke de Jong, el delantero del Sevilla, que se lesionó el martes en el entrenamiento en el ligamento de la rodilla y se pierde lo que resta de Euro. Y en Chequia tienen a una de las sensaciones del torneo, al delantero Patrick Schick, que lleva 3 goles, uno de ellos, acuérdate, ese golazo ante Escocia desde el centro del campo.
Bueno, hay que destacar que todavía no conocemos quién va a ser el árbitro del partido entre España y Croacia, pero sí se ha hecho repaso Manu Torralba de lo que ha sido el balance de esta primera fase de la Eurocopa en la cuestión arbitral y qué conclusiones ha habido.
El jefe de los árbitros de la UEFA, Roberto Rossetti, ha dicho en rueda de prensa que está muy contento. Ha habido un acierto de más del 91% sobre el césped. El VAR ha entrado a corregir 12 veces y ojo, porque en sus propias palabras no ha habido ningún fallo en cuanto a los fueras de juego. Eso sí, ha reconocido errores concretos, algo que Velasco Carballo nunca hace en España. En el partido inaugural, Makelli no pitó un penalti por mano a Çelik, el jugador turco, y señaló un fuera de juego en un saque de esquina, que es un error gravísimo. Esto acerca a Mateu Laoz a pitar en las últimas rondas, que, por cierto, Mateu ha sido el árbitro con más designaciones en la fase de grupos.
Tomen aire, hacemos una pausa, dejamos la Eurocopa y hablamos de fichajes.
Manolo Lama.
Vive la Eurocopa en COPE.
Estar informado.
Thank you.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina, y tiene más durabilidad, y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que el mercado de fichajes está abierto, que tenemos hasta el 31 de agosto para contratar jugadores, pero todo el mundo pregunta por los megacrack. En el Madrid, Melchor Ruiz están pendientes de dos nombres, Kylian Mbappé y Eden Hazard, que a lo mejor el año que viene comparten camiseta.
De momento podrían enfrentarse incluso Manolo en semifinales de esta Euro. En el caso de Kylian Mbappé no ha renovado, es la primera premisa, recuerda, fundamental para poder llegar al Real Madrid. La segunda, el visto bueno del Paris Saint-Germain. Sin el consentimiento del conjunto francés sería imposible que recalase este verano en el conjunto blanco. El que sí ha firmado ya con el Paris Saint-Germain 3 años más es el hermano pequeño de Kylian, Ethan Mbappé, hasta el 2024. Hasta ese año, Manolo, tiene contrato Eden Hazard con el Real Madrid, un belga que ha jugado el otro día ante Finlandia su primer partido completo, no lo hacía desde noviembre del 2019 y que, como ha dicho hoy en el especial Eurocopa de COPE, su seleccionador Roberto Martínez espera verle pronto en su mejor versión.
Creo que está muy fuerte. Tuvo 2 o 3 momentos del partido de Finlandia donde realmente se le puso a prueba y respondió muy bien, y eso, pues, como persona te da muy buenas sensaciones, te da que ya puedes concentrarte en lo que quieres hacer con el balón en vez de concentrarte si el tobillo va a responder o no. Nos hizo disfrutar muchísimo y yo creo que ahora podremos ver a Eden que todos conocemos.
Bueno, él está en Argentina, pero la noticia está en Barcelona porque Víctor Navarro, todo el mundo sigue esperando que el Barça haga oficial que Messi continuará vistiendo la camiseta culé.
Continúa ese compás de espera para el anuncio de su renovación. Desde el club ya avisaban que podría alargarse hasta el mismo miércoles 30 de junio, pero no más allá. En la directiva del Barça no quieren ver a Leo Messi ni un solo día como agente libre. El entorno del capitán azulgrana mantiene cautela y en el Barça todos confían en el buen hacer de Joan Laporta. Por cierto, el martes es el cumpleaños del presidente del Barça y Laporta no ha dudado en decir que sería un buen regalo anunciar la renovación de Messi.
Parece que el regalo del Atlético de Madrid está hecho, es Rodrigo de Paul. Aunque Andrea Peláez, desde Udinese dicen que de momento no hay nada firmado.
Sí, ya sabemos del interés del Atlético de Madrid de hacerse con los servicios del centrocampista de Udinese y ya conocemos que hay conversaciones entre ambos clubes, pero exactamente, Manolo, no hay nada hecho y además hoy el director deportivo del conjunto italiano, Pierpaolo Marino, ha confirmado que el conjunto rojiblanco va por buen camino y que de hecho es el más adelantado en la carrera.
No hay un contrato firmado, aún hay algunos aspectos que hay que limar. Digamos que en este momento el Atlético tiene una ventaja sobre De Paul, pero aún no se ha cerrado absolutamente nada porque de lo contrario ya se habría hecho oficial.
Bueno, oficial el Betis todavía no ha hecho nada en cuanto a grandes fichajes, pero sí que parece que tiene, no sé si un objetivo, pero sí una ilusión, repescar a Dani Ceballos Escalera.
Sí, lo tiene en mente, Manolo. No se olvida de Dani Ceballos. El club sabe que es muy difícil firmarlo por su ficha y por los 30 millones que pide el Madrid. Sin embargo, si el mercado avanza, el club madridista no consigue venderlo y el Betis consigue traspasar a otros jugadores, seguro que las opciones aumentan para traer a Ceballos.
Y atención, en el Valencia, Pedro Zamora, ¿se mueve algo de esa planificación de Bordalás?
Se ha movido poco, Manolo. Fichó a Bordalás y pare usted de contar. Hasta que no ingrese y las esperanzas están puestas en un Guedes inédito en la Eurocopa, el Valencia no tiene margen para fichar. Aunque lo que le urge al técnico es no encontrarse la pretemporada con los Jason Sobrino, Jorge Sainz, con los que no cuenta.
Queremos encontrar si hay fichajes nacionales en nuestra primera y segunda división. ¿Algo que destacar, Alberto Algovia?
En primera división el Alavés hizo oficial al delantero japonés Taichi Hara. Además, en el Rayo se anunció la retirada del veterano portero Alberto y el agente de Advíncula ha confirmado el acuerdo del peruano con Boca Juniors. Y en segunda división el Lugo ha anunciado al portero Juan Antonio Ross.
Parece que en el fútbol internacional, en el mercado fuera de nuestras fronteras, Antonio Pérez del Castillo, ¿se mueve algo más?
El Inter de Milán incorpora al veterano portero Alex Cordaz, que llega del Crotone. El Arsenal ha renovado a Tierney, lateral izquierdo, hasta 2026. Y te cuento dos rumores. El City habría ofrecido algo más de 100 millones de euros por Grealish. Y Jadon Sancho podría estar muy cerca del United a cambio de unos 90 millones de euros.
Bueno, pues ahora lo que queremos escuchar atentamente es el mensaje que, como cada día, nos trae Gema Santos. ¿De dónde vienes y qué nos cuentas?
De Leroy Merlin. ¿Dónde voy a estar si no? Madre mía, si es que cada día nos gusta más venir a Leroy Merlin, porque Leroy Merlin es pro, es muy pro, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también saben que tienes que tener más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que tengas los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
A partir de mañana van a escuchar ustedes esta sintonía, la sintonía del ciclismo, la sintonía del Tour de Francia aquí en la cadena COPE. Ya saben que el Tour adelanta fechas para no solapar sino coincidir con los Juegos Olímpicos. Nos vamos ya a Francia. Kike Iglesias, uno de los enviados especiales de la COPE, preséntanos, dibújanos lo que va a ser el recorrido este año de la Ronda Gala.
Un Tour con tres finales en grandes puertos, pero que tiene trampas desde la etapa de mañana mismo. Habrá 57 kilómetros contra el reloj, repartidos en dos cronos individuales. Cerca de casa, un final en Andorra la Vella. Mañana arranca con la primera de las cuatro etapas bretonas en homenaje a Bernard Hinault. Final en la Fosa de los Leones, un puerto de terreno, pero con rampas de hasta el 14%. De momento llueve y hace frío aquí en Brest.
Vamos ahora con los favoritos de la carrera. Eric Frade, ¿a quién tenemos que destacar? ¿Qué ramillete de 5 o 6 hombres apuntas tú como posibles vencedores en París?
Casi nadie se atreve a apostar por algo distinto a un duelo esloveno entre el defensor del título Pogacar y Primoz Roglic, que lleva 2 meses escondido sin ponerse un dorsal. Luego están el Ineos y sus 4 ases, Carapaz, Thomas, Porte y Tao, que a ver cómo funcionan juntos. Y luego hay un tercer escalón con un etcétera no demasiado largo, donde ya estarían Superman López, Enric Mas, Fuslan y Kelderman.
Esto, ha hablado ahora Eric Frade de los favoritos, pero Kike Iglesias, ¿qué dicen los españoles? Llevamos un super equipo por Movistar y muchos corredores repartidos en el resto de conjuntos.
Hay 17 españoles en la lista de dorsales, entre los cuales el campeón nacional, por ejemplo, Omar Fraile, último en ganar una etapa en 2018, 3 años ya. Y en Movistar, como decías, Valverde, que estará esta noche en el partidazo, opta a ganar mañana, por ejemplo, a ponerse a punto para Tokio y a echarle una mano a la baza nacional en la general, Enric Mas.
Este año hemos hecho los deberes, creo que estamos mucho mejor que el año pasado y yo creo que sí, ¿no? Mínimo sería el mismo resultado que el año pasado y sinceramente sí que es verdad que miro un poco más adelante que es el podium.
Bueno, mañana comienza la transmisión en el tiempo de juego de la cadena COPE. Eric Frade, ¿qué se van a encontrar los ciclistas?
Pues básicamente el final del que te hablaba Quique, la Fosa de los Lobos, un alto de tercera de categoría con rampas de hasta el 14%, donde, ¿por qué no?, podemos soñar con un liderato de Alejandro Valverde.
Hoy hemos tenido entrenamientos libres y Carlos Miquel nos han vuelto a sorprender los coches Renault, los coches Alpine, porque ¿cómo ha estado Fernando Alonso?
Quinto, y es un estupendo resultado, es el mejor viernes del año conjunto, porque su compañero ha terminado tercero, delante el más rápido ha sido Verstappen, undécimo Carlos Sainz, pero ha estado preparando sobre todo la carrera, mañana van a probar cómo puede ir el coche de calificación, y el error del día ha sido el de Valtteri Bottas, ha cometido algo que yo no había visto en 20 años, un trompo, según salía de los boxes, y le han sancionado por ello, por peligro, con 3 puestos en la parrilla del domingo.
Ya saben que últimamente coches y motos están coincidiendo y desde luego el espectáculo está en lo más alto en cuanto a españoles se refieren. Hoy, atención, porque la noticia la ha vuelto a marcar Mar Márquez. ¿Qué es lo que ha pasado Borja González con el piloto español?
¿Qué tal, Manolo? Pues un susto tremendo que ha dado en el segundo entrenamiento libre. Cuando ha sufrido una caída espectacular, la moto le ha lanzado por arriba y le ha golpeado... Ha golpeado contra el asfalto, por suerte, caída sin consecuencias, pero el piloto ha terminado muy enfadado con lo que le ha hecho la moto porque ha sido algo inesperado y casi culpa a Honda del problema.
La he visto, la he analizado, la he intentado entender porque tampoco estaba haciendo nada del otro mundo y bueno, es ahí donde tenemos que entender el por qué las Hondas volamos y los otros no. Ya he tenido varios sustos desde que he vuelto de la lesión. La lesión también fue producida por una caída similar, pero sí que bueno, ha sido una caída que suerte, tenemos suerte de estar aquí bien.
Bueno, y a partir de ahora hay que mirar esos tiempos. ¿Cómo han ido las 3 categorías en los entrenamientos libres, Borja?
Bien, para los españoles, el más rápido en MotoGP ha sido Viñales por delante de Pol Espargaró. También se han metido entre los 10 mejores Mir, Rins, Aleix Espargaró y el propio Márquez, que ha sido sexto. En Moto2, el más rápido un piloto español, Augusto Fernández, por delante de Raúl Fernández, el segundo de la general. Y en Moto3, el mejor, el japonés Suzuki, el líder de la general. Pedro Acosta ha sido octavo.
Hoy ha habido sorteo de Wimbledon.
Tengo unas vibraciones buenísimas. En el horóscopo pone que hoy será mi día.
Ya, el tuyo y el de todo el mundo. Hoy estás de suerte. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovéchalas hasta el 30 de junio pidiendo cita en Nissan.es o en tu concesionario Nissan.
Bueno, hoy ha habido sorteo de Wimbledon y la noticia, triste noticia, Ángel García, es que hoy... En el cuadro y en el sorteo no está Rafael Nadal Parera.
En total 12 españoles en el cuadro masculino, sin muchas opciones, más allá de Bautista, que fue semifinalista hace unos años, y con 5 españolas en el cuadro femenino, donde tenemos alguna opción más, sobre todo con Garbiñe Muguruza, que va a debutar ante la francesa Ferro, y con Paula Badosa, que va a debutar ante otra española, ante Aliona Bolsova. En cuanto a Novak Djokovic, el gran favorito, cuadro bastante complicado, con varias piedras en el camino hasta enfrentarse a Tsitsipas, a priori en semifinales.
Hablamos y vamos de hierba a hierba, nos vamos al torneo de Mallorca, Jordi Jiménez. Cuéntame cómo ha ido la jornada de hoy.
Ya tenemos final del Mallorca Championship sin españoles porque Daniil Medvedev ha ganado a Pablo Carreño por 3-6, 6-3 y 6-2, mientras que Sam Querrey será el otro finalista tras derrotar al francés Manarino.
En baloncesto hablamos de la concentración masculina y femenina para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo marchan nuestros chicos y nuestras chicas, Pilar Casado?
Llegada escalonada de los jugadores 18 que citó Sergio Scariolo para preparar los juegos. De hecho, muchos de ellos están visionando el documental Rey de Reyes, que se estrena ahora. Tendrán reconocimientos y compromisos publicitarios. Primera sesión el domingo. La femenina, entre tanto, en Valencia. Mañana se juega un importantísimo partido ante Rusia con la plaza para el premundial 2022 en juego. Y hoy han tenido una buena noticia: el ok médico de Alba Torrens y Tamara Abalde tras superar el coronavirus.
Bueno, hablamos de playoff, hablamos de NBA. ¿Los Clippers recortan distancia, Rubén Parra?
Sí, ganaron la noche a los Suns en el primer partido en Los Ángeles. Los de Phoenix siguen mandando en la serie, pero ya solo 2-1. Esta noche, segundo duelo entre los Bucks y los Hawks. La eliminatoria va 1-0 para Atlanta. Y fuera de los playoffs, Manolo, Jason Kidd será el próximo entrenador de los Mavericks de Luka Doncic.
Hablando de fichajes, Pilar Casado, ¿cómo va el fichaje del Madrid que viene del Barça?
Bueno, pues van a venir de 3 en 3, porque hoy ha sido un día de reconocimientos médicos en el Real Madrid a lo largo de este viernes. Eurtel, Yabusele y William Goss han pasado las pruebas médicas. Falta la rúbrica de sus contratos, 1+1 para el francés, 1 para Yabusele y 2 para Goss. En los próximos días podrían anunciarse oficialmente.
Bueno, pues hacemos una pausa y vamos.
Manolo Lama.
Vive la Eurocopa en COPE.
Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: Que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 50% de descuento en todo el maquillaje y lacas de uñas hasta el 27 de junio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Jackie Chan,
¿qué tal?
Está de vuelta. ¡Tachán! Y no para de liarla bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste, y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado, en 13.
Bueno, nos vamos. Disculpas, Ángel Expósito, a las 11:30. Aquí el partidazo de la COPE.
Disculpas, un minutito nada más, hombre.
No, pero es que no me gusta pasarme. Me he pasado.
Gracias.
Adiós. Gamba.
Hasta luego, amigo.